Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche nos vamos a uno de los barrios más cosmopolitas de Madrid, donde se mezcla la modernidad de sus habitantes con la tradición y la historia que acumula. Malasaña le debe su nombre a Manuela Malasaña, una mujer víctima de la invasión napoleónica que junto con otros personajes como Clara del Rey ha quedado para la posteridad como una mezcla entre heroína y víctima de aquel conflicto que arrasó muchas zonas de la capital. Este barrio, famoso por sus locales de ocio y gastronomía, epicentro de la movida madrileña, se abre ante nosotros como escenario de lo insólito esta noche. Contaremos algunos impresionantes testimonios de sucesos extraños entre sus calles, y empezaremos por la calle del Pez. En esta vía, en el año 2003, nuestro primer invitado encontró unas extravagantes fotografías que le dieron acceso a una historia tan apasionante como forteana. Recordaros que estamos empezando con una ruta misteriosa. En esa página que tenemos de rutasmisteriosas.es estrenamos ya una ruta llamada Malasaña Misteriosa. Y os invito, si os apetece, a recorrer ese Madrid extraño de la mano de un servidor. Nos va a acompañar en este primer tramo Paco Gómez, fotoperiodista, socio fundador del colectivo No Foto y escritor, autor del libro Los Modlin, una historia increíble rescatada de la basura. ¿Queréis conocer a esta extraña familia? ¡Empezamos! Paco Gómez, muy buenas y bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola, encantado de estar aquí.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo cambió tu vida, de alguna manera, el año 2003 y los eventos de hallar este material tan extraño, tan curioso y tan interesante que reflejas después en el libro con Fracaso Books, en tu libro de los Modlin.
¿Qué, cómo cambió mi vida? Bueno, pues cambió totalmente, ¿no? Al principio no fui consciente de que iba a cambiar, pero ahora con el tiempo que han pasado ya 16 años, pues ha cambiado bastante, ¿no? Yo me encontré unas fotografías en la basura y unas fotografías que estuvieron en mi poder durante... siguen estando, pero bueno, que estuvieron como 2 o 3 años sin saber lo que eran. Y en un momento empecé a investigar y tiré del hilo y me di cuenta de que lo que tenía era un tesoro, ¿no? Que era el tesoro de la familia Modlin, que de lo que va el libro, ¿no?
Uh-huh. En el libro además están reproducidas algunas de estas fotografías y algunos cuadros que hablaremos después de uno de los integrantes de esa familia, de Margaret. ¿Qué es lo que te encuentras en un principio? ¿Solamente fotos o también había objetos personales?
No, había de todo y no fui yo solo. O sea, allí uh-huh. había una... hubieran volcado el contenido de una casa habitada, ¿no? Una casa que alguien se va y tiran todo a la calle, ¿no? Entonces había ropa, había objetos, había mierda y había muchas fotografías, ¿no? Que eso es lo que a mí me interesó. Y no era yo solo porque había mucha gente rebuscando en aquella montaña de basura porque era un fin de semana, yo creo, medio en Malasaña, la gente se acababa de cenar y entonces había tantas cosas que la gente pues rebuscaba por curiosidad, ¿no? O sea, me encontré muchas cosas. También había muchos textos escritos en muchas cartas y todo eso uh-huh. yo lo fui metiendo en una caja de fruta que encontré por ahí y me lo llevé a casa. Yo que había sido basurero, he trabajado mucho en Móstoles, en el Corcón de Basurero, pues estoy acostumbrado un poco a ver cuando encuentras un tesoro, ¿no? O a veces que encuentras cosillas y tal, pero hay veces que tú te das cuenta que lo que tienes entre manos tiene mucho poder, ¿no? Yo ese día me di cuenta rapidísimo de lo que había ahí. Tenía mucho valor, sobre todo por las fotografías, que yo soy fotógrafo y ya que ya no eran fotografías normales, ¿no? Eran fotografías de mucha calidad, de gente semidesnuda, pues no, en actitudes extrañas y no sé, con unos personajes muy marcados, ¿no?
tú tienes eso, como bien reflejas en el libro, tienes eso guardado en una caja y se lo enseñas como curiosidad a las visitas. ¿Y en qué momento te decides a, bueno, vamos a ver qué es esto, vamos a tirar de los hilos y a descubrir quiénes son los que salen semidesnudos en estas fotos?
Bueno, en el libro se cuenta, era un momento, en el momento que yo empiezo a darme cuenta de que era aquello, es porque veo en casa de un amigo fotógrafo mío, veo una foto colgada en la pared, que era una foto de los mismos personajes que yo había encontrado en la basura. Y entonces él me dice que eso lo había cogido alguien en la calle del Pez y que había salido en el periódico que eso era de una pintora americana muy famosa. Y entonces yo en ese momento digo, ¿pero qué dices? Si todo eso lo tengo yo en mi casa desde hace 2 años. Y entonces es el momento que me di cuenta, entré en internet y vi que había un artículo en El País de que se estaba buscando un mecenas para que acogiese la obra de esta pintora. Y entonces ahí empecé a tirar de hilo, junto con un amigo empezamos a hacer un documental cinematográfico, queríamos hacer, ¿no? Entonces íbamos haciendo entrevistas a gente que pudo conocer a esta gente, ¿no? Entrevistando a gente del barrio y tal. Y ahí fue construyéndose un poco toda esta historia, que en un principio quería ser un documental y que acabado en un libro. El libro lo que tiene es cómo está hecho. Quiere un poco transmitir el espíritu de la investigación, ¿no? Que ir como la emoción que teníamos al ir avanzando poco a poco y descubriendo cosas, y que cada cosa que descubríamos pues te abría nuevas puertas, ¿no? Y no sé, era como, el libro para mí es como una especie de novela de investigación, ¿no?
Sí que lo es, y es una pasada. Y nada, te felicito también por la maquetación, por incluso por la narración, y también, por supuesto, la calidad incluso del propio libro, que además nace como un proyecto de crowdfunding, que me parece genial, y después pues ya ha tenido su distribución y demás, que luego hablaremos de todo esto. Cuéntanos un poquito quiénes son los Maudlin, de alguna manera. ¿Quiénes son estos personajes? Elmer, Margaret y Nelson.
Bueno, pues estos personajes, lo que fui descubriendo es que Margaret era una pintora americana que había vivido en Madrid. Ella venía de Carolina del Norte, emigraron a Hollywood, allí se casó con Elmer, que era el padre de esta familia. Y entonces, en un momento dado, el hijo, que tenía un hijo que se llama Nelson Maudlin, que era un chaval guapísimo, ¿no?, que salía en todas las fotos, pues no sé, era una especie de modelo, ¿no? Pues este tío emigró de Estados Unidos huyendo de la guerra de Vietnam y recaló en España, ¿no? Esa historia se cuenta, ¿no?, de por qué regaló en España, ¿no? Entonces los padres vienen un poco también huyendo del fracaso de Estados Unidos, porque el padre era actor de cine, ¿no? Había participado, por ejemplo, en La semilla del diablo de Polanski, pero siempre estaba con la historia de que el mundo no le había descubierto como actor, que él tenía mucho valor, más valor como actor de lo que los papeles que le habían dado, ¿no? Entonces, en un momento deciden venir a España, y desde que vino a España en el año 69-70, me parece que fue, pues nunca más salieron, ¿no? Hasta que murieron, ¿no?, los tres, de cada uno de una forma, ¿no? O sea, y el padre, por ejemplo, era poeta también, ¿no? Era como una familia obsesionada con la fama, ¿no?, porque siempre pensaban que en un futuro iban a ser muy famosos, pero murieron los padres casi en la indigencia, ¿no?, y sin haber vendido, por ejemplo, la madre un cuadro en su vida, ¿no?
Bueno, se vienen a una España que no es que estuviera demasiado bollante, a una España en ese caso, en esa época, ya los últimos coletazos del franquismo, y de hecho, como curiosidad, Margaret le llega a pintar un cuadro a Franco.
Sí, Margaret tenía esa personalidad extraña, ¿no?, de que era una imprevista religiosa allí en Estados Unidos, y cuando vino aquí a España y en el barrio en que vivían, pues coincidió con Franco en una visita de un dirigente, no me acuerdo cuál era, en la Plaza del Callao, y en un momento, como yo era tan friki, iba siempre con unas pamelas enormes, pues Franco debió mirarla, ¿no? Y en el momento que se cruzaron sus ojos, ella le idolatró a Franco, ¿no? Le hablaba de él como un soldado cristiano y tal. Y entonces, en un momento, pintó un cuadro para Franco, que incluso el Patrimonio Nacional estuvo a punto de comprarlo por una serie de relaciones que tenía Margaret con alguien del franquismo, y estuvieron a punto de comprarlo, pero lo que desbarató la compra del cuadro fue precisamente que la persona que tenía que comprarlo ese día murió, y era el Herrero Blanco, ¿no?
Vaya, wow.
O sea, que en un momento dado, una cosa como la de la historia de los Maudlin es que están todos los acontecimientos del siglo XX, parece que están mezclados en su vida, ¿no? Y además mueren todos al acabar el siglo XX, ¿no?
Esto es interesante.
Porque están muy metidos en, yo qué sé, pues están en, en, en las películas de Hollywood, están en la Segunda Guerra Mundial, están en cuando llegan a España, hacen películas del destape en España, el hijo estuvo el nacimiento de Radio Estrellas de España, participó en 1000 películas también de cine español, una vez como actor y otra vez como doblador de cine, del sonido, y en montones de cosas de publicidad, ¿no? Entonces, incluso estuvieron con Franco, se mezclaron con Dalí y con un montón de personajes, ¿no?
Y respecto a la carrera un poco del padre, fue un poco oscilante, ¿no? En cuanto a su carrera de actor, todo el mundo se le recuerda por extra en esta de La Semilla del Diablo, que por cierto, no sé si veis algún paralelismo también con los personajes de la película y la vida del propio Elmer, y luego cómo fue su carrera y demás.
Sí, yo vi un paralelismo clarísimo, ¿no? Bueno, durante la investigación yo entré un poco en paranoica, ¿no? Siempre pensé que, por ejemplo, que el personaje de John Cassavetes en La Semilla del Diablo, el que hace John Cassavetes, uh-huh. Yo pensé que estaba inspirada en el Mermoldi, pero porque tenía muchos datos, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje de La Semilla del Diablo va de un actor fracasado, un poco que hace anuncios de publicidad y que no le dan el papel de su vida, ¿no? Que era un poco lo que le pasaba a él constantemente. Pero es que en la propia Semilla del Diablo hay un momento dado que él, el protagonista, sale anunciando un anuncio de como de Toyota o algo así. Le dice a la mujer, fíjate, ese soy yo, ¿no? Como un poco intentando que la mujer diese importancia a que él había salido un anuncio de publicidad, ¿no? Y Elmer también hizo un anuncio de no de Toyota, pero sí de Yamaha, en esa misma época, ¿no? Entonces, para mí eran anécdotas que me parecía que Polanski las había rescatado de Elmer, ¿no? Porque en un momento dado conoció a Elmer seguro porque participa en la película. Elmer tenía un restaurante en Hollywood en esa época y es muy probable que esta personalidad tan friki que tenía Elmer le marcase, ¿no? Y decidiese incorporar cosas en la película, creo, ¿no? Pero bueno, son sospechas que tuve pero que no están contrastadas, ¿no? Y él sí, él hizo películas en Estados Unidos siempre papeles a veces protagonistas, pero siempre como de medio pelo, y en España igual, ¿no? En España pues hacía el típico papel del americano que llegaba a España y que era el director de una empresa o cosas así, ¿no? Un tío que hablaba inglés pero no hablaba español perfecto, un tío alto, daba el perfil perfecto del americano, ¿no? Y entonces en montones de películas sale, pero siempre son casi siempre los mismos papeles, ¿no? Porque muy parecido, ¿no? Hay películas menores, ¿no?
La mayoría de fotos que te encontrarías, imagino, son simplemente, nada más y nada menos que posados de los demás integrantes de la familia que le sirvieron a Margaret para pintar sus cuadros. ¿Puedes contarnos un poquito más de qué tipo de estilo tenía? Y hay una temática claramente marcada en sus pinturas, ¿verdad?
Sí, sus pinturas, la temática es el Apocalipsis de San Juan, ¿no? O sea, todo lo que pintaban eran relacionadas con pasajes del Apocalipsis, ¿no? Y lo interesante que tiene es que los personajes de ese Apocalipsis de San Juan eran los propios personajes de la familia, ¿no? El padre, la madre y el hijo y amigos cercanos, ¿no? O sea, se convertían personajes contemporáneos, se convertían en personajes del Apocalipsis, ¿no? Los cuadros, la gente siempre dice, no, son mejores las fotos que los cuadros. A mí también me lo parecen, que son mejores las fotos que los cuadros, pero los cuadros me parece que tienen un interés no solo ya por cómo están pintados, sino por lo que el conjunto de cómo incluir esa el apocalipsis con la gente. Para mí ya me parece una cosa interesante. Si se han vendido mal y la gente no los ha a lo mejor dado la importancia que tienen, es porque, en mi opinión, el arte que entendemos o cómo entendemos el arte, lo que se vende en las galerías y tal, estamos hablando de una cosa que tiene que ver con la decoración más que con el arte, ¿no? Tiene que ver con que eso quede bien en tu casa. Y es verdad que los cuadros de Margaret son cuadros que tienen unos colores tan estridentes y tienen una carga, una presión de lo que están contando y tal, que son incómodos de ver y más de convivir con ellos, ¿no? Y las fotografías sí que me parecen muy interesantes, ¿no? Las fotografías son muy interesantes y más en la época en las que se hicieron, porque estamos hablando de los años 70, años 60, que en España era infrecuente ver fotografías de ese tipo, ¿no? De gente semidesnuda, pues haciendo posturas religiosas, ¿no? O sea, cuando las ves en conjunto, para mí esas fotografías, si yo fuera historiador de la fotografía, siempre cuento que debían estar incluidas en la historia de la fotografía de esa época, ¿no? Española.
Y cuéntanos un poquito de lo que es la vida de los Modlin en un barrio que hoy es tan, tan cosmopolita y moderno como Malasaña. ¿Cómo se relacionaban con la gente según pudisteis entrevistar a vecinos y demás?
Bueno, pues tenían sus amigos del barrio, ¿no? Eran gente muy agradable, gente muy friki, muy friki por cómo vestían, por a lo que se dedicaban, gente bohemia, pero eran la gente que dice, habla de ellos, habla con, siento con mucho cariño, ¿no? Debía ser, para algunos, puede ser que lo viese a lo mejor como pesados, algunos, sobre todo al padre, ¿no? Porque el padre insistía mucho en la obra de Margaret y intentaba posicionarla constantemente, se daba dibujos y tal, pero debía ser, no sé, pues gente a eso muy agradable, ¿no? Y pues hablaban con las tiendas y tal, toda la gente les conocía, ¿no? Por la personalidad que tenían, ¿no? No tenían muchos amigos, tampoco es que tuvieran si siempre estuviera visitando a la gente en casa, que fuese saliese mucho para con amigos, ¿no? Porque vivían mucho en el interior de la casa, ¿no? Porque ya pasaba bastantes horas pintando, eso me cuentan, ¿no? Y tampoco tenían relación con muchos artistas, ¿no? Y las pocas relaciones que tenían sí que es verdad que las idolatraban, sí que tenían amigos artistas y las pocas que tenían las idolatraban y siempre tenía una tendencia a juntarse con personajes famosos o al menos, aunque tuvieran una relación muy pequeña con ellos, tendían a idolatrarla, ¿no? O a decir que era más, la relación era mayor de la que en realidad era, como pasó con Henry Miller, ¿no? Que es verdad que Elmer se escribía con Henry Miller, pero seguramente que Elmer le tenía por mejor amigo que al revés, ¿no? Que Henry Miller a Elmer, ¿no?
¿Y tenían algún tipo de, aparte de sus creencias religiosas, tenían algún tipo de gusto por cuestiones esotéricas, mágicas, etcétera?
Pues no lo sé, eso nunca lo sabemos, pero sí, algo tenía que haber porque en los propios cuadros aparecen muchas pistas, ¿no? De eso. Sí, sí que sé que estuvieron en una, no diría secta, ¿no? Pero sí en alguna organización o algo, seguramente religiosa, ¿no? Pero que con unas tintes de desviación hacia otros lugares, ¿no? En sus cuadros hay muchas pistas de eso, ¿no? Yo en un momento dado llegué a pensar que pertenecía a una secta satánica, cosa que luego ya he un poco descartado, ¿no? Porque al final es que el Apocalipsis de San Juan, el demonio está constantemente presente, ¿no? Y entonces si te dedicas a pintar sobre el Apocalipsis, pues el personaje del diablo es muy difícil de evitar, ¿no? Pero en un momento lo llegué a pensar, la propia firma de Margaret, firmada con las tres M mágicas, MMM, la disposición que tenía parecía el número de la bestia, ¿no? El 666, ¿no? Y ellos, aparte de lo que te hemos hablado antes de que estuvieron en la semilla el diablo de Polanski, aparecen en muchas películas, hacen cosas diabólicas, ¿no? El personaje del... Tendían, ¿no? Tenían una fascinación por el diablo, aparte por Jesucristo, ¿no? Pero bueno, Jesucristo y el diablo al final es la misma cosa, ¿no? Las dos caras de un espejo, ¿no?
Claro, de alguna manera sí. ¿Y cómo es el final? Porque claro, se habla de familia maldita, se habla un poco de una vida que desemboca en una gran tragedia, en un margen de muy pocos años, se marchan los tres.
Sí, se marchan en cuestión de 5 años los tres, ¿no? Y sobre todo lo sorprendente es el hijo, ¿no? Porque el hijo, el padre y la madre mueren, pues como mueren como vamos a morir todas las personas, en torno a los 70, 100 años en el mejor de los casos, ¿no? Pero el hijo murió a los 49 años, ¿no? Que era una cosa muy extraña y murió además antes que el padre, con 49 años, ¿no? Entonces, murieron al final del siglo, como hemos hablado antes, y la madre murió en el 98 en un ataque al corazón, el hijo también murió en un ataque al corazón en el 2002 y el padre en el 2003. Como no tuvieron descendencia, pues los familiares americanos que heredaron los cuadros y las pocas cosas que tenían, bueno, pocas no, porque había algunos negocios, casas de hijos o no, en un pueblo de Guadalajara y parte de sus empresas, pues acabaron así, ¿no? Acabaron sin descendencia y los familiares americanos tiraron las fotografías a la basura, que son las que yo me encontré.
El final de Elmer con su mujer, a la cual tenía mucho cariño, muerta, y con su hijo, con lo que tiene que conllevar perder a un hijo, imagino que el final de Elmer será el más triste de los finales, vaya.
Sí, y eso así en el libro también se cuenta un poco, ¿no? Va hacia una forma trágica en que él ya intenta cumplir el sueño de la vida de Margaret, que era que sus cuadros fueran cedidos a una fundación y que toda la gente los pudiera visitar. Pues incluso al final, como ya ve que el hijo no puede cumplir ese sueño porque el hijo ha muerto prematuramente, pues el último año de vida pues debió ser bastante trágico, por lo que cuentan, ¿no? Porque él ya vivía en un mundo imaginario, ¿no? Lleno de visiones y tal, ¿no? Fue bastante duro, sí.
Pues, ¿y qué, de alguna manera, qué pozo te ha quedado después de año 2003? Ya estamos en el 19. ¿Qué pozo te ha quedado después de toda esta historia, cuando ya la plasmaste y mucha gente la ha podido leer? Y de hecho, ahora nos vas a decir cómo conseguir el libro de los Moldy.
¿Qué pozo me ha quedado? No sé. Bueno, yo es que yo ya lo que me ha sorprendido mucho es la respuesta de la gente, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, ahora me estás haciendo tú una entrevista de un libro que se escribió hace 7-8 años, ¿no? Y luego he hecho dos libros más y tal, ¿no? Pero ese libro ya sé que es una cosa como que es atemporal y que un poco seguramente que sea lo mejor que haga mi vida, ¿no? Y la sensación que tengo es como que no lo he escrito yo, ¿no? Ya con el paso del tiempo ya lo veo como una historia lejana en la que yo he tenido que ver, pero que no es mía, ¿no? Porque si lo piensas, en realidad lo que yo he escrito es lo que ellos quisieron escribir, ¿no? O cómo ellos quisieron que se contase su vida, porque no pararon de dejar pistas para que fuese escrito y no pararon de contarla a amigos y familiares de cómo querían, qué es lo que le había pasado en su vida. Al final yo me he dedicado un poco a escribir lo que era y a recopilar lo que ellos quisieran contar, ¿no? Al final es pues un poco cumplir el sueño de uno de muertos, ¿no? Que al final de su vida no consiguieron ser famosos y un poco darle la fama a, por un desconocido, vamos. Y bueno, el libro se puede comprar en librerías. Yo lo sigo, la forma que yo hice el libro fue lo financié con una campaña de crowdfunding, la primera edición y la segunda, y luego ya he creado una editorial y yo mismo lo autodistribuyo, ¿no? Pues si estamos en Madrid, pues están la mayoría de las librerías, salvo las grandes, ¿no? Porque yo lo autodistribuyo. El libro soy un poco punky, ¿no? Y lo llevo a las librerías que me dejan, que quieren tenerlo, ¿no? Y luego también lo vendo a través de la web, ¿no? De fracasobooks.com, fracasobooks.com, y ahí tú lo encuentras y yo te lo envío por correo. Incluso te lo envío firmado y con el sello de las 3M mágicas, si es que quieres.
Qué bueno, qué bueno. Un sello que tiene mucho de mágico.
Una cosa, esta edición, además, que es la quinta edición ya, he metido en 5 ejemplares del libro aleatorios. Los libros van retractilados y dentro tienen un billete dorado, esos 5 ejemplares, ¿no? Entonces, el que lo encuentre, el que abra el libro y lo encuentre ese billete dorado, pues tiene una fotografía original de las que encontré en la basura en el año 2003.
Qué maravilla.
De los cinco han salido ya 3. O sea, ahora mismo quedan 2 libros que todavía tienen un billete dorado y nadie sabe cuál son.
Te diré que yo tengo la quinta edición y que al principio leí ese sello de Busca el billete dorado y bueno, ya me he ojeado todo el libro, no me lo he leído entero, pero me he ojeado todo el libro y yo no soy de esos que tiene el billete. Así que lo bueno es que la gente que nos escuche todavía tiene oportunidad.
Claro, aparece en la primera página, si lo buscas, y es un homenaje a Willy Wonka y la fábrica de chocolate, ¿no? Cuando sabes que las tabletas de chocolate metían un billete dorado y el diseño del propio billete dorado está plagiado totalmente de Willy Wonka.
¡Qué maravilla! Paco Gómez, pues esperamos hablar contigo de más creaciones y de más libros. Desde luego esta historia merecía ser contada y bueno, pues de alguna manera les has proporcionado a estos Maudlin la fama que no pudieron tener en vida. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y nada, que espero que os guste el libro si lo compráis.
Un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, pues sucedió en Malasaña. Es un concepto interesante que puede dar pie a muchos relatos que espero que también algunos de los oyentes podáis compartir si os apetece. y recordamos ese correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com, y tenemos a un amigo, escritor, Fernando Codina, que él también ha vivido cosas y además muy cercanas y propias que nos va a contar y que tienen que ver con todo esto. Muy buenas, Fernando.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos, señor?
Estupendamente y encantado, ya llevábamos tiempo detrás de esto y encantado de que estés por aquí. Hablaremos de tus relatos inquietantes, que a verlos haylos, y de lo más variopintos, y de tu carrera, un poco de tu trayectoria de escritor. Pero es posible que muchas veces le pregunten a los escritores en qué se inspiran. Pues es posible, digo yo, que con lo que nos vas a contar, si no te has inspirado tú, seguro que darás pie a que alguno de alguna forma pueda tener a las musas visitándole, porque son historias bastante interesantes que tienen que ver con lo misterioso. Ponos en situación un poquito sobre la primera que nos quieras contar.
Bueno, la primera historia es de un amigo. Es una cosa que le pasó viviendo justamente en el barrio de Malasaña, más concretamente en la calle Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces es una zona en la que sí hay bastantes manifestaciones extrañas, y en este caso le pasó a su mujer. Me contó que una tarde, ellos llevaban poco tiempo en la casa, ella vio como lentamente una manifestación extraña tenía lugar en la parte interior de la vivienda, de la puerta principal. Era como un punto negro que se fue haciendo más grande y luego adoptó una forma semi-humana porque no estaba el cuerpo entero, faltaban los pies. Y en este caso era una especie de espíritu, digamos, y le habló. De repente le dijo claramente, además, déjame entrar. Entonces la mujer de mi amigo evidentemente se negó y cogiendo un pequeño crucifijo que tenía a mano se fue acercando poco a poco a la figura, quien volvió a insistir con el déjame entrar, pero en este caso un tono de furia. La mujer de mi amigo siguió acercándose y en el momento en que llegó prácticamente a la figura espectral, esta empezó a difuminarse. Y de hecho no volvió a aparecer, por lo menos en ese domicilio.
Estamos... Sí.
Hay que decir que la mujer de mi amigo tenía cierta afinidad con el mundo espiritual y en otras ocasiones fue capaz de ver espíritus, concretamente el fantasma de su abuela muerta.
Esta aparición, estaríamos hablando, para recapitular un poco lo que nos has contado, en una vivienda... empieza a tomar forma y sería...
La puerta de entrada.
Uh-huh, como si en la puerta, en el recibidor, en la puerta de entrada. Ese punto, de alguna forma, empieza a tomar consistencia y se hace una especie de figura humana. ¿Qué sería, para compararlo, una especie de figura sombría? ¿Estas que son toda oscura y no tiene rasgos o se podía apreciar algún tipo de rasgo?
Tenía rasgos. De hecho, la mujer de mi amigo... fue capaz de identificar perfectamente a la persona de la que se trataba. Y eso le provocó más inquietud todavía. Uh-huh. Más que nada por las circunstancias de la muerte.
Claro, o sea, no estamos hablando, como podría ser por la frase de déjame entrar, de algún tipo de entidad, como se lo suele llamar, bajo astral o maligna, negativa, diabólica, sino más bien un difunto.
Correctamente, uh-huh. Un difunto además cercano. Era concretamente el padre del marido, uh-huh. que había muerto 2 años antes por culpa de un cáncer de lengua, y entonces acabó sus días con morfina chorro y había perdido la razón. Uh-huh. Entonces fue una situación bastante desagradable y claro, a la mujer de mi amigo le sorprendió mucho encontrárselo después de tanto tiempo en su propio domicilio, pero es que es más, es un domicilio en el que él nunca había estado.
¿Y qué explicación le podemos dar a esta aparición y con ese modus operandi y con esa frase de déjame entrar?
Yo creo que es que les fue siguiendo de un domicilio a otro y solamente en ese momento tuvo la capacidad suficiente para encarnarse en este ser, que te recuerdo que le faltaban las piernas, estaba flotando en el aire.
Eso es muy común en historias de fantasmas. No sabemos por qué. Hace poco debatíamos en redes sociales sobre este tema de por qué hay un tipo de aparición. La más común es como le pasó a estos testigos que nos has contado, que le falten o las piernas o los pies. Pero hay otra aparición que es muy inquietante, que resulta que solo se muestran las piernas completas, incluso a veces hasta con zapatos, pero de cintura para arriba no hay absolutamente nada. No sabemos qué nos quiere decir esto. Hay algunos casos de piernas así que caminan solas y por supuesto que ponen los pelos de punta. Un barrio como es este de Malasaña, pues que si ya de por sí tiene un halo de misterio, muchas veces transitando por esas callejuelas consideras que te puede aparecer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y por qué me comentabas, no sé si tienes algún dato o algún rumor que haya por la zona, que esta calle del Espíritu Santo tiene algo especial?
Hombre, son sentimientos que tuvo la pareja esta en concreto, sobre todo en un portal determinado o en el rellano interior de la escalera, porque esto era un edificio que tenía, digamos, dos ambientes, los edificios de la parte exterior y los edificios interiores. Y entonces en el portal interior había algo también extraño. De hecho, en los 2 años que estuvieron viviendo esta pareja en ese edificio, jamás pasaron a la parte interna porque les daba una especie de sensación de opresión a ambos miembros de la pareja, de dos amigos.
¿Y esta misma aparición o similar volvió a mostrarse en algún momento en esta vivienda?
No fue, digamos, la única vez. También es cierto que esta pareja tenía como protección, digamos, un gato negro, que era también altamente sensitivo. Y en más de una ocasión se quedó mirando fijamente la puerta de entrada antes y después de la aparición, pero al cabo de una semana, 10 días, el gato recuperó su habitual calma y placidez.
Esto es un dato muy a tener en cuenta, interesantísimo, animal mágico por excelencia, el gato negro, con los usos que ha tenido a nivel histórico para la brujería, pero más como animal protector y animal que efectivamente que detecta a lo mejor ese tipo de energías, más como eso que como animal que pueda propiciar, que también el tema de magia y rituales y demás. Ahora ya queda muy poquito para todas estas fechas de Halloween y demás, y bueno, pues es como la mascota de esta fecha. Por cierto, mucho cuidado con todos estos temas y un tirón de orejas para aquellos que van a tener a sus gatitos en esta época, que no los dejen salir y que por supuesto no los den, por favor, ahora, si tienen pensado deshacerse de ese animal y llevarlo a una protectora, cualquier cosa, que no lo den en esa, sí, porque se cogen.
Que hay sacrificios y rituales que se hacen con perros y gatos negros en estas fechas, entonces conviene tener cuidado, aunque eso lo sabrás tú mucho mejor.
Que se esperen, por lo menos si piensan hacerlo así porque no es viable con su casa, cualquier cosa, es una pena, pero que no lo hagan en estas fechas, porque nunca sabes qué persona te lo está cogiendo y qué va a hacer con ese animal. Desgraciadamente, se emplean en rituales. Bueno, pues ese gato, de alguna manera, gato negro, va a ser un poco, Fernando, hilo conductor, ¿no? En lo siguiente que nos vas a contar.
De hecho, fíjate, ese gato negro concretamente tuvo una experiencia curiosa, porque esa pareja viajó en cierta ocasión desde Madrid hasta Asturias para ir a un camping que estaba en la playa de Viriego. Les doy un saludo desde aquí porque son una gente encantadora, me dijo la pareja. Y el caso es que a mitad de camino más o menos se pararon en un pueblecito de noche. Era noche cerrada, serían las 2, las 3 de la madrugada. Y sacaron al gato con su arnés y su correa a pasear por el pueblo. Entonces llegaron a las puertas de la iglesia del pueblo, muy bonita, muy oscura, muy cerrada, y de repente el gato se erizó de forma absoluta, empezó a maullar como si hubiera algo extraño, y empezó a dar tirones a la correa como diciendo, se acabó el paseo, vámonos corriendo al coche y vayámonos fuera de este pueblo. Entonces, en ese momento, el chico de la pareja, mi amigo José, empezó a tener también la sensación de que algo había extraño en ese pueblo, concretamente en esa iglesia, y como si se fuera acercando una zona de oscuridad hacia ellos. Entonces los dos, los tres, vamos, la mujer, José y el gato se fueron de ese pueblo en menos que canta un gallo.
Guiados por la intuición del felino, de alguna manera. Qué pasada, oye, se nota que eres escritor porque lo cuentas de una manera que además mantienes enganchado, y estoy seguro que sí, que estarán alucinando a los oyentes. Y bueno, lo de pasear al gato me parece alucinante, me parece genial. No se ve casi, pero me parece, habrá gatos y gatos, unos se dejarán pasear y otros menos, pero me parece alucinante.
Es que era un viaje muy largo, era un viaje de casi 6 horas y el pobre bicho, sinceramente, tenía que hacer sus cositas y en el coche no podía, claro.
Claro, claro, claro.
Entonces fue una meadus interruptus por una sensación extrañus.
Apasionante la historia. Gatos como animales que perciben, y los perros también, este tipo de cosas que hablamos de en los mundos del misterio, en el otro lado, mucho antes que nosotros, aunque luego nosotros podemos, digámoslo así, confirmarlo. ¿Tenemos algo más?
No, en este caso sucedió en la Alameda de Osuna, porque
su
pareja, José y Laura, se cambiaron de casa y se fueron a vivir al barrio de Alameda de Osuna, a un piso que es un bajo, luminoso, que era un jardín. Y el caso es que en ese piso también pasaban cosas extrañas. Había, por ejemplo, un pasillo muy largo que daba desde la puerta de entrada hasta el dormitorio principal y el despacho, y más de una vez José tuvo la sensación de que le estaban espiando entre las sombras. Entonces, de hecho, por la noche no se atrevía a ir por el pasillo a oscuras, tenía que encender la luz, pero en más de una ocasión la luz se apagó, lo cual le puso los nervios un poco de punta. Pero digamos que un par de semanas más tarde empezó a notar que había algo raro en la casa a la hora de la siesta. Te explico. Sí. El gato negro de la pareja se llamaba Chiqui, y de repente empezó a no ir a dormir la siesta con José. Entonces él se sorprendió, y por más que lo iba a buscar al despacho y lo ponía en la cama, el gato se iba de la habitación a otro sitio. Y claro, pues esto empezó a preocuparle. Pero imagínate lo que pasó cuando un par de días después de la última deserción del gato, apareció otro gato en la cama. Un gato que no era humano, un gato que no era un animal vivo, era un gato fantasma. Y lo más curioso de ese gato es que aparecía al principio de la siesta y estaba completamente helado cuando se subía a la cama y se ponía siempre en el costado izquierdo de José.
Pero notaban, por ejemplo, no sé, el peso, la consistencia del animal.
El gato se veía perfectamente y la consistencia era mayor cada vez según el gato se iba calentando, porque el gato se calentaba con el paso de los minutos. Y cuando el gato estaba lo bastante caliente, ronroneaba y se hacía un ovillo a los pies de José, y ahí se quedaba el resto de la siesta. Un gato fantasma, ya te digo.
¡Qué pasada!
Pero ¿sabes lo más curioso? En esta historia interviene un chamán, porque José lo comentó a su compañera de trabajo. Le dijo, mira, pasa esto, además de mi gato Chiqui, tengo un gato fantasma en casa, le preocupa un poquito. Bueno, pues esta chica tenía un amigo que era un conocido chamán, que hacía en teoría magia blanca. Y entonces le dijo a José, mira, yo si quieres lo pregunto con mi amigo chamán y a ver qué nos dice. Bueno, pues la explicación que dio el chamán es que ese gato era la manifestación corpórea de un espíritu enemigo de la pareja. Al comentar un poco la situación anterior de la visita del espíritu a la calle Espíritu Santo, llegó a la conclusión de que ese gato era realmente la forma corpórea que había aceptado, que había adoptado el espíritu del padre de la pareja para ser aceptado en la nueva casa. Y claro, lo que no le gustó nada a José es que el chamán exigía, como pago por sus servicios y para seguir ayudando, que le rezase a él personalmente un Padre Nuestro. Mi amigo José no es creyente desde hace muchos años, pero lo que no estaba dispuesto tampoco es a rezarle a un ser humano. Y entonces hasta ahí llegan las negociaciones. Evidentemente, mi amigo recurrió a otro tipo de ayuda, a una santera, y le hizo un pequeño tratamiento, un pequeño encanto, le vendió unos cristales. Entonces pusieron los cristales en el dormitorio y al cabo de un par de días el gato desapareció y jamás se supo de él, tampoco del espíritu del padre.
¿Y con qué frecuencia, más o menos, como que te contaba este amigo, con qué frecuencia se podía ver al gato fantasma pulular por la habitación?
A diario, era a cada siesta y además era siempre el mismo procedimiento. El gato helado iba cogiendo el calor del cuerpo del amigo y cuando tiene calor suficiente se aparta y se duerme a los pies. Y ahí pasa unos 10-15 minutos antes de volver a salir por la puerta y desaparecer.
¿Y en este caso era un gato negro? ¿Se sabía el color? ¿Blanco?
Sí, era un gato negro, era un gato negro. Y además de un tamaño respetable.
Alucinante.
Prácticamente como un Maine Coon, sabes que son unos gatos bastante grandes, pues era casi tan grande como un Maine Coon. Hablamos de un bicho que mide prácticamente 1 metro, rabo aparte.
Pues vaya, vaya fiera, por allí su vida, claro, se haría notar sin duda. Te preguntaba antes si se hacía notar y tal, y seguro, un gato de esas proporciones y además que no concuerda con ese otro gato, pues sin duda que cuando está ahí sabemos que está presente.
¿Sabes lo más curioso? El gato empezó a aparecerse también cuando estaba durmiendo la siesta la mujer. Y estaban los dos, aparecía también. O sea, duró más o menos 1 mes el episodio de las apariciones del gato.
Y bueno, para rematar, hay otra historia curiosa. Esperamos que nos puedas contar en otras ocasiones más anécdotas y este tipo de historias. Pero para rematar lo que traemos hoy, tenemos otra historia curiosa que le sucedió a un amigo que te han contado, a Leopoldo, efectivamente.
Vigilante de seguridad en el Ministerio de Justicia.
Vale, bueno, nos ha permitido que podamos dar ese Leopoldo. ¿Y qué le pasa a Leopoldo? Cuéntanos.
Pues Leopoldo es una persona bastante sensitiva. No es un médium, pero sí intuye dónde han tenido lugar hechos luctuosos e intuye también dónde puede haber espíritus. Y el caso es que en el Ministerio de Justicia, concretamente en un palacio que está muy céntrico, está de hecho en el barrio de Malasaña, en las afueras.
Sí, justo en el límite, ¿no? En el borde de Malasaña. Y además se encaja también, o encaja bien en el pretexto que tenemos hoy de sucedió en Malasaña.
Sí, pues resulta que en ese palacio era un palacio que se usaba por motivos ceremoniales prácticamente. Es donde tenía despacho un importante cargo del ministerio. Y este palacio, bueno, en otrora o en otros tiempos, fue una vivienda particular, bueno, vivienda particular ni más ni menos que de la condesa. Y claro, pues se comenta que en ese palacio pasan cosas raras, sobre todo en el despacho de este alto cargo. Te comento, normalmente en el ministerio se exige que se hagan 2 rondas por la noche. La primera, medianoche, la segunda, a las 4 de la mañana, para asegurarse de que está todo bien. Es un palacio pequeño, pero tienes que entrar en todas y cada una de las habitaciones. Y resulta que en este palacio hay un despacho extraño en el que nadie quiere entrar a las 12, más que nada porque ahí se ha materializado más de 1 y más de 5 veces el fantasma de la condesa en los últimos 3 años.
Sí, esa es la comidilla, ¿no? Entre los vigilantes y demás, imagino.
Sí. De hecho, es que te aseguro que nadie entra a las 12. Porque la señora se materializa y la última vez que le dijo a un vigilante era: ¿está lista mi cama? Una figura espectral perfectamente formada, con piernas incluido, y digamos que estaba un poco velada la figura como por una gasa. Resulta que en ese salón donde tiene el despacho el personaje importante era el antiguo dormitorio de la condesa. Condesa que murió en circunstancias un poco extrañas a principios del siglo XX. Ese fantasma se ha visto también en 2 sitios más. En el jardín, en las noches de luna llena, se dice que se la ve debajo de un sauce. Y luego en la parte superior del jardín del palacio hay un cenador con paredes y techo de cristal. Y ahí también se la ha visto de madrugada. porque en la segunda ronda se hace también una ronda exterior, por lo todo lo que son los jardines y el mirador.
Y te cuentan eso, efectivamente, que parece ser que no hay variedad en cuanto a las apariciones. Es este personaje femenino.
Siempre la misma condesa, sí. Siempre la misma condesa. Pero vamos, en el Ministerio de Justicia, en el otro edificio que hay un poco más abajo, en la calle San Bernardo, también pasan cosas extrañas. Concretamente hay una aparición fantasmal que está en el archivo antiguo. De hecho, nadie entra allí, ni siquiera los propios funcionarios, porque tuvieron hace poco un susto con un fantasma. En este caso era una niña pequeña, vestida de negro, que aparece y se lanza hacia los brazos de quien entre por la puerta.
Madre mía, una aparición extrañísima en cuanto a su comportamiento, ¿no? Que vaya corriendo hacia esa persona. Uf, es tremendo.
A los brazos, pero es que hay más. En ese palacio están los sótanos, vamos, en el segundo edificio, que está en el 45 de San Bernardo, y los sótanos se usaron como checa durante la Guerra Civil.
Claro.
Y ahí abajo están los fantasmas de los torturados que murieron allí.
Vaya historias.
Ahí tampoco baja nadie, te lo garantizo, ¿eh? En ninguna de las rondas.
Vaya historias y vaya edificios, y lo que no nos llegará, porque gracias a que hay algunos testigos que, bueno, que se atreven un poco y nos cuentan estas historias, podemos indagar un poquito en lo que representa el misterio madrileño, en nuestro caso, pero hablo en general. Lo que no sabremos de muchos ministerios, edificios antiguos, palacetes que han sido reutilizados. Vamos, yo tengo la teoría de que prácticamente en todos los que hubo vida durante más de 100 años y que el lugar fue bien habitado y, digámoslo así, que tuvo diferentes estratos, en todos esos es posible, vamos, tienen todas las papeletas para tener historias de fantasmas, como es este lugar. Pues es una pasada, y lo de la niña a mí me ha dejado casi con mal cuerpo, y no me extraña que no quieran entrar en ese archivo, puesto que, claro, ya se sabe, ¿no? O sea, que la gente que allí está, por más que muchas veces se hagan los despistados,
no entran.
Ya. O sea, que entre ellos...
Vigilantes menos, ¿eh?
No, claro. Además es que los vigilantes, que para mí, como siempre lo digo, los vigilantes son los héroes del misterio junto con el personal de limpieza, porque son los que se quedan a solas en este tipo de edificios y tienen que aguantar a veces ver en cámara ciertas cosas en las pantallas que no les hace ni pizca de gracia, o peor todavía, caminar con su linterna y encontrarse de bruces, como a ti te habrán contado un montón de veces, pues con lo insólito.
Hombre, yo a la duquesa no llegué a verla, pero me lo contó un amigo de quien me...
Claro, pues es una pasada. Y ya digo, nuestra dedicatoria de este tramo del programa para estas personas que se encuentran con lo insólito y que, bueno, que sepan que hay formas de contarlo sin tener que dar la cara o sin tener que decir datos concretos, y que, bueno, estaremos encantados de escuchar estas historias, que muchas veces el mero hecho de contarlas es un poco exorcizarse a uno mismo, de sacarse esos demonios y poder contar la historia en un programa como es este de Madrid Misterioso, donde no nos va a sonar a chino. Nos puede parecer de lo más interesante, nos puede parecer una pasada, puedo yo estar ahora muerto de ganas de meterme en esos ministerios, pero nada más.
Ya.
No, ya sé que es imposible, los ministerios son así y tienen sus propios protocolos, además tienen muchos...
Ahora ha cambiado el equipo de seguridad, ha cambiado de empresa, entonces ahora no se podría acceder. Uh-huh. Hace 6 años sí podrías haber entrado, una noche.
Uy. Calla, que yo tengo también la misión personal de intentar pasar una noche o un rato en otro ministerio, que yo no sé qué tendrán los ministerios, como es la llamada Casa de las Siete Chimeneas, que es el Ministerio de Educación y Cultura, donde tengo testimonios de algún vigilante que pidió que le cambiaran de destino, que no quería pasar una noche más allí, porque una persona súper escéptica y una persona prácticamente negacionista de lo misterioso se dio de bruces con algo que no podía explicar. Por lo tanto, sus esquemas pues se rompieron. Así que seguiremos pendientes de todo esto. Espero que podamos participar en más tertulias y en más historias, porque las cuentas estupendamente bien. Seguro que también hiciste de investigador, entre comillas, para hacer acopio de todos los datos posibles, y así nos lo has traído como si fueran relatos, trocitos de aquellos libros que tengo yo aquí algunos sobre la mesa, que escribes con historias inquietantes en forma de relato, en este caso de compilación de relatos. Y bueno, la primera pregunta en esa vertiente de escritor es, ¿por qué te decides a escribir relatos que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo terrorífico a veces, con la crónica negra, asesinatos y demás? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que en el fondo escribo sobre aquello que me da miedo. Entonces, si me dan miedo los asesinos en serie, si me dan miedo los psicópatas, si me aterran los fantasmas, pues escribir sobre ellos es una forma de expresar tus temores y de controlarlos, porque el que tiene el control de la palabra es el escritor. Luego, otra cosa es que tú los puedas transmitir a tu público y puedas meterte en sus propias pesadillas, que en el fondo es la función del público, es ser el receptor de los miedos del escritor.
Bueno, esto lo dice un tal Stephen King también.
Sí, es que además nos gusta asustarnos, por eso leemos a Stephen King, a Peter Straub, a Diane R. Kuntz, a una larga colección de escritores que son entre mis favoritos. Leo bastante de terror, pero no leo nada de fantasmas. Tema que tengo prohibido, los fantasmas.
Eso es interesante también. Y el propio Stephen King dice eso en algunos de sus libros, cuando se muestra en un perfil más autobiográfico, como por ejemplo el libro este de Mientras escribo, él dice, escribe sobre lo que, primero, bueno, él se nota, porque se sabe su biografía, que escribe sobre cosas que le han dado miedo. Por ejemplo, el miedo a un fan que esté completamente loco. Ahí tenemos Misery. Y tenemos otras cosas más. Él ha tenido accidentes de tráfico y también escribe sobre coches, asesinos y demás. En fin, exacto. Y entonces, hay otra cosa que él dice. Escribe sobre lo que conozcas. Es decir, si te encanta la ciencia ficción y te has visto todas las pelis del mundo y te has leído todos los libros del mundo de ciencia ficción, pues hombre, es raro que te pongas a escribir una novela histórica romántica. Pues si tu tema es ese y es lo que sabes y lo que te gusta. Así que intuyo por tus relatos que aunque el tema fantasmal a la hora de leerlo lo tengas completamente vetado, ¡buf! Eso es tremendo.
Pero intuyo que sí. Lo más fuerte que he visto de terror ha sido Casper.
Bueno. También tiene un...
Si me apuras, El sexto sentido, que es una película que me traumatizó de manera salvaje, porque entré a verla pensando que no era de fantasmas. Entonces...
Claro, además la sorpresa final, eso es, la sorpresa final y el girito, como puede pasar con los otros o como puede pasar con... También hay otra película muy valorada y dicen que está muy bien inspirada y que la persona que escribe el guión estuvo muy, muy, muy involucrada en asuntos de espiritismo, como es la de Ghost, la película que ahora tiene un musical también, Ghost,
sí.
pues también tiene mucho del tema.
No me da miedo,
claro.
Me da miedo de Ghost, las criaturas infernales que salen por las sombras.
Ahí estamos.
Es una filosofía vital que sí me gusta, la que hay en la película Ghost.
Sí, por eso, esa es otra de las que si te da un poco de miedo o lo tienes ahí un poco apartado, el tema fantasmal. Pues hombre, Casper, por supuesto, y Ghost también es una película que además tiene un punto muy bonito. Pero hablamos de tus relatos. ¿Hay alguno que se haya inspirado, bueno, me imagino que varios, pero en esto que podríamos llamar basado en hechos reales?
De lejos. Uh-huh. De lejos, porque a veces yo creo que la realidad puede dar más miedo que la ficción y no se trata tampoco de crear un agobio brutal en el lector. Ya es bastante que compartas tus miedos como para encima traumatizarles.
Has publicado, por ejemplo, Te veo y otras miradas sin vida, Desde mis tinieblas, ahora nos contarás cómo se gesta ese primero, Desde mis tinieblas, también hiciste la novela romántica La magia de tus ojos, y según tu biografía, Inclasificable o incalificable como Sopa de Barbie, y tenemos también, tengo yo aquí encima de la mesa, Hijos de la Oscuridad.
Sí, ahí tienes casi toda mi biografía, faltan los poemarios.
Ay, qué bonito.
También escribo poesía amorosa.
Bueno, una mezcla que, claro, cada uno tiene sus propias inspiraciones, cada uno tiene sus propios gustos y es una mezcla, pues eso, que puede incluso dar pie, yo no sé si en algunos relatos de terror has metido también un componente romántico.
Bueno, sí, es un romanticismo un poco sucio, pero sí, alguno hay. Sobre todo lo que he metido en la segunda antología son relatos con componente erótico, erótico retorcido, para variar un poco en el género.
Eso está bien. ¿Y has pasado miedo escribiendo alguno de los relatos?
No, la verdad es que no.
Porque sabes igual guardar la distancia, ¿no? Sé que estoy escribiendo ficción, pero le has hecho pasar miedo a más de uno, seguro.
Espero, porque ¿qué sería un escritor de terror si no asustante? Sería un pobre fracasado.
Sin duda, sin duda. Pues es una pasada. A mí me gusta mucho un poco saber, en todos tus relatos de terror, ¿hay alguna cosa que, o alguna temática que suela verse, o algún componente, o algún tipo de personaje que suela repetirse en estos relatos, o son súper variopintos, cada uno muy diferente del anterior?
Hombre, son relatos distintos, de distinta extensión, pero digamos que le tengo un bastante cariño a las mujeres malvadas. Hay un relato sobre una psicópata que es una profesora de secundaria que se dedica a secuestrar alumnos, torturarles y luego repartir los restos por los contenedores de Madrid. A ese le tengo mucho cariño.
Tremenda la historia.
Tengo otra historia que es de una mujer taxista que se dedica a raptar a gente y hacer experimentos de dinámica de fluidos. Es un personaje entrañable. Se dedica sobre todo en una de las historias a capturar una pareja, los crucifica y los conecta mediante un tubo de plástico. Y lo que hace es reemplazar por completo la sangre del cuerpo de ambas víctimas. Y luego les prende fuego como último acto amoroso. Les
Bueno,
prende fuego al combustible, con lo cual les quema desde dentro.
tremendo, tremendo. Las temáticas son
Es
brutales.
entrañable.
Sí, bueno, ya nos dirás tu definición de entrañable también.
Hombre, entrañable en este caso.
Hay que conocerlo, hay que leer el relato, claro.
Claro. Pero
Claro.
bueno, son relatos cortos, entonces lo ideal es leer un relato, te asustas, descansas y al día siguiente lees otro.
¿Para antes de acostarse o no, nos recomiendas?
Sí, antes de acostarse y con iluminación de velas, por ejemplo.
Sí, como leemos muchas veces a Edgar Allan Poe.
Por supuesto.
Es una pasada porque en el género de terror funciona súper bien el relato corto que te puedas leer, por ejemplo, como acabamos de decir, pues eso, me leo una historia de principio a fin antes de irme a dormir y luego que el mundo de los sueños ya haga de las suyas. Fernando, ha sido un auténtico placer. Buscadle, buscad a Fernando Codina, buscad sus libros y recordamos, por ejemplo, el último de Hijos de la Oscuridad, que la gente, ¿cómo puede conseguirlo? Por ejemplo, este último.
Ese está en la página web de la editorial Célebre, y también hay un enlace para conseguirlo a través de mi página web de Amazon.
Vale, o sea que buscando tu nombre, Fernando Codina Rodríguez, pueden encontrar una página propia de Amazon, ¿no? Ok.
Sí, encuentran todos mis libros,
Estupendo.
incluyendo los poemarios, que les tengo mucho cariño.
Qué bien, qué bien. Pues revisaremos esos poemarios. Muchísimas gracias y esperamos verte pronto también por aquí, por Madrid Misterioso.
El próximo jueves estamos en Malasaña, ya te lo he dicho.
Allá vamos. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Pues hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, espero que os vengáis conmigo a conocer estos y muchos otros misterios de Malasaña. Es un barrio que merece la pena desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista misterioso. Sin más, os dejo con el programa 2 hasta las 2, Isabel García y Begoña Tormo, y os emplazo a vernos de nuevo dentro de 7 días. Un fuerte y misterioso abrazo.